Muy bien, esto quiere decir que estamos en Ágora Crítica. Ágora Crítica, ustedes lo saben, amigos, en la máquina de pensar, es el espacio destinado a las reseñas de libros uruguayos, de literatura uruguaya reciente, bueno, o de los últimos años, porque para eso tenemos un equipo que se van turnando y que leen y generan estas lecturas, estas reseñas. Así que vamos a darle ya la bienvenida a Gennaro Longo, uno de los reseñistas. ¿Cómo andás? Profesor de literatura, poeta, ¿cómo andás?
Bueno, muchas gracias, muy bien.
Creo que la última vez estuvimos hablando de tu libro de poesía, ¿no?
Sí, la última vez sí, la última vez sí. Y la vez anterior de otro de Mercedes Napol Nario, ese fue mi debut.
Mercedes Napol, claro, que era un libro, digamos, que iba diciendo con una fórmula, ¿no? Se iba
Claro,
diciendo, me
sí,
acuerdo de
justamente
esto,
me acuerdo,
no
sí,
me
claro,
acuerdo,
sí, exactamente.
sí, estuvimos hablando, que había tenido contratapa de Cecilia Ríos, me acuerdo,
Exacto,
hasta eso, mira.
sí.
Sorprendente los datos irrelevantes de que me acuerdo, pero bueno, le mandamos un saludo a Mercedes
Por
Napol y a
supuesto.
Cecilia Ríos. Y hoy, ¿qué trajiste para hoy?
Bueno, hoy tenemos Si yo ya hubiera resucitado, Vida e inéditos de Selva Casal, que es un libro publicado por su hijo, Pablo Eguren Casal. Es un libro que salió en marzo de este año, 2026. Tiene 240 páginas, estuve contándolas recién, no una por una, sino mirando el número. Y bueno,
Tiene un texto de Gerardo Ciancio, creo,
tiene
¿no?
un texto de Gerardo
La
Ciancio en la
contratapa.
contratapa, sí, y también incluye un pequeño estudio introductorio a estos poemas inéditos por Gerardo Ciancio
Ah, claro,
también.
Gerardo es un especialista, sí.
Es un libro que está compuesto en buenísima medida por, si se quiere, una constelación o una recordación del contexto y la vida, es decir, desde un encare biográfico de
De
Selva
Selva
Casal.
Casal.
Es más, ahora que estoy confirmando, Estuario, que es la editorial que lo publicó, le asigna esta etiqueta de biografía en realidad,
Biografía, sí,
no tanto poesía.
sí, habría que ver. Bueno, Selva Casal nació en 1930 y falleció en el 2020, ¿no? O sea, para ubicarnos. Y creo que, digo, yo no lo leí, lo estuve hojeando. No sería una biografía, digamos, al uso o, digamos, o formalmente, ¿no?
Sí, exacto. Diría que es más bien un libro escrito por el hijo de Selva Casal. Entonces aparecen sí datos, en realidad aparece una constelación familiar tan grande que uno como astrónomo se marea al leer esa
Claro.
constelación, porque se habla desde su padre, Julio J. Casal, hasta, por supuesto, Selva, que es el centro, pero también habla sobre sus propios recuerdos como hijo de Selva y cómo el árbol genealógico continúa hacia abajo y habla de nietos y bisnietos de Selva.
Claro, sería una biografía, digamos, familiar,
Claro,
con el
exacto.
centro de Selva, ¿no?
Exacto, y no literalmente, pero escrita en primera persona, en verdad, de algún modo, ¿no?
Claro. Bueno, Pablo Eguren también ha publicado poesía y, bueno, es muy activo en, bueno, no solamente gestionando la poesía de su madre, Selva Casal, sino, bueno, también lo que es el legado de su abuelo, Julio J. Casal.
Sí, exacto. Nació en el 53 Pablo Eguren Casal, autor de este libro. Fue abogado, escribano y juez letrado hasta que se retiró. En ese sentido, siguió un poco los pasos de su madre, que también fue abogada. Y publicó poemarios propios, Peregrinos del Silencio por Alfar en 2023 y La Ciudad del Miedo en 2024. Y también sobre la obra de Julio Casal, como decías, el libro Poeta de Dos Mundos por la misma editorial Alfar en 2024.
Sí, bueno, Poeta de Dos Mundos es como un volumen, es un libro voluminoso que trae muchísima información en torno a este poeta, gestor, editor, bueno, periodista que fue agitador, que fue Julio J. Casal.
Absolutamente, sí, todo eso que decís, la verdad que engloba bastante todo lo que es y lo que hizo Julio Casal. Él vivía con su esposa y sus hijos en España, en A Coruña, y en 1926, hacia fines de año, una de sus hijas, que tenía 6 años, muere repentinamente en el sueño, y eso, bueno, es un golpe durísimo para esa
Una
familia.
tragedia.
Exacto, que decide irse de ese lugar de España y volver hacia Uruguay. En ese trance o en ese periodo, 1926-1927, empieza a gestarse en el vientre materno Selva Casal y nace si se quiere, se plantea un poco ahí en el libro, como no como una especie de reemplazo, pero sí como una niña que viene a salvar ese dolor y esa falta.
Sí, además, aunque no sea específicamente a salvar o a compensar, digamos, es inevitable que ese peso previo a nacer esté, ¿no? Está en la familia, claramente.
Sí,
¿no?
Claro.
O sea, a veces nacemos y, digamos, las circunstancias que nos rodean pueden ser, bueno, eso se ha dicho mucho, ¿no? A veces, antes de existir ya hay cosas que te condicionan, te están condicionando, ¿no?
Sí.
Salvador Dalí, por ejemplo, él decía que hacía un... No era no un chiste, era como una frase surrealista, que él iba a Salvador Dalí nació y murió, decía él, y después nací yo. Porque era un hermano que le habían puesto el mismo nombre, a él le pusieron el mismo nombre, entonces iba con su padre a ver la tumba de Salvador Dalí, su hermano, que nunca lo había visto, digamos. Y bueno, todas estas cosas son tremendas, ¿no?
Sí.
No digo que sea lo mismo con Selva Casal, pero ocurren a veces esas como traumas familiares que se van de alguna forma transmitiendo.
Sí, podría haber habido ahí en realidad un peso generacional muy muy intenso, una carga que no hubiera podido soportar, pero afortunadamente eso no se vio o no se ve en el libro y no se vio en su crianza. Uh-huh. En realidad tuvo una crianza, bueno, como comentábamos un poco recién fuera de aire, rodeada de arte y de cultura, con Julio Casal, fundador de la revista Alfar, un poco primero en España y después aquí en Uruguay, vinculado con, bueno, no usaste la palabra insurgente, pero fue algo así.
Agitador cultural, agitador. Porque, digamos, es revista Alfar, que se crea en el 1923. Uno ve la gente que escribió ahí en la revista Alfar, digamos, o sea, estamos hablando de antes de la guerra civil en España, que hubo una expansión, bueno, muchísima, digamos, estaba la generación del 27, pero aparte estaba Neruda, Borges, estaba Vallejo, y todos esos se escribieron en la revista Alfar.
Claro, sí, totalmente. Y además, agitador no solamente cultural, sino también en un sentido más político o social. Fue cercano al vallismo, después al propio Partido Socialista, formó parte también del AIAPE, que era Agrupación de Intelectuales y Artistas, Periodistas y Escritores.
La AIAPE, sí, la AIAPE, que era una asociación donde se unían, digamos, gente de izquierda y gente vallista. En el calor de la Segunda Guerra Mundial. Hubo frentes antifascistas, claro, digamos, y ese era un frente, digamos, de la cultura y la prensa, el periodismo cultural, donde se juntaban, ¿no? O sea, yo llegué a conocer a alguien que iba a IAPE y estaba ahí en Cuareim casi 18,
claro,
y me contó dónde estaba. Y
claro,
todo.
Claro, claro.
Y perdón, esta persona que iba a IAPE, que era joven cuando iba, iba a ver escritores norteamericanos que pasaban por AIAPE, o sea, ¿no? Me habló de un par de escritores norteamericanos, como por ejemplo, bueno, hay uno que se llama Erskine Caldwell, que es muy famoso, y bueno, gente que pasaba por acá, por Montevideo, ¿no?
Claro, el foco, como decías, era en parte lo antifascista, el antifascismo. Él desarrolla una actividad, sobre todo desde la cultura, en esa AIAPE, y eso lo lleva a, bueno, él volvió en 1927 con su familia, nació Selva Casal, cambió su cargo de vicecónsul por otro organismo, pero esta actividad antifascista también en el contexto de la dictadura de Terra, acá mismo, lo lleva a la destitución en 1935. Lo destituyen de su cargo, la familia en distintas oportunidades pasa dificultades económicas. Y
No sabía que la dictadura de Terra lo había destituido, ¿no? Sí. Es un buen dato eso, no sabía.
Sí, y es interesante que después ella misma también sufre una destitución.
Claro, en la dictadura militar, sí.
Exacto,
sí.
En el 76, claro, creo que era el año, ella es docente, había entrado hace poco como docente en la Facultad de Derecho y llega orden de destituirla. Hay un poema que podemos leer vinculado con esta destitución de su padre en 1935, que tiene unos versos por ahí que son muy interesantes. El poema se titula Miro un espejo y huyo, y ella lo dedica a Alba Roballo. Es un poema publicado en un libro de 1971 y dice: Miro un espejo y huyo. Cruzan por las veredas los soldados, van a llegar, golpean, no llama nadie, suena. Hoy han allanado mi casa. Han desdoblado afanosamente sus intestinos azules, buscan al hombre que piensa, pero ningún hombre tiene casa, ningún hombre tiene un vientre tan oscuro como para no morir. Cuántas veces la noche se aproxima, nadie tiene el corazón tan simple como para no nacer con cada espada. Hoy llamaría a todo el mundo, a los amigos muertos, a las ramas de otoño, al amor con dos manos y pies, cruzan espadas, ametrallan la vida, miedo. Nuestra geografía está hecha de hambre y latifundio, y es tan candente el aire, las horas que vivimos. De todas las casas salen hombres, gritos, hasta las piedras se llega el amor, con voces de diareros y afiches rojos.
Impresionante. Pero me sorprendió porque digo, no tenía Selva con una poesía tan comprometida. Bueno, obviamente tenía que ver con el calor histórico, ¿no? Circunstancial. Álvaro Bayo, bueno, es una poeta vinculada al vallismo. Después fue fundadora del Frente Amplio. Y es una mujer también excepcional, Álvaro Bayo, que seguramente militaba, se conocían de militar en el vallismo, ¿no? Con Julio Casal.
Sí, sí, también me sorprendió un poco esa vertiente, si se quiere, más comprometida, más política en algún sentido.
Claro.
Pero sí, sin duda es que lo que muestra el libro desde la perspectiva de su hijo es que Selva tenía una gran vocación humanitaria y un sentimiento humanitario. Y en ese sentido creo que es eso mismo lo que explica que sintiera de forma tan personal estas causas y estas problemáticas sociales. Volviendo un poco al tema de este ámbito artístico en el que se desarrolló Selva Casal, heredera poeta de su padre, poeta, y en realidad la poesía también se despliega como que gotea en ese árbol por todas las ramas hacia abajo, hijos, nietos, sobrinos. Se cuenta por acá que, bueno, se enumeran algunas de las personalidades que cruzaban por la casa paterna de Selva. Dice, en la casa paterna, doy algunos nombres nada más. Selva conoce a Joaquín Torres García, Pedro Figari, Juana de Ibarburú, Emilio Oribe, Enrique Amorim, Roberto Ibáñez, Silvia Valdés, Fernán Silva Valdés, Susana Soca, Ildefonso Pereda Valdés, José Pedro Bellán, Clara Silva, Sara Bollo, Álvaro Bacer, o sea, un montón de personalidades.
Sí, sí, toda la intelectualidad, casi toda la intelectualidad de la época, ¿no? Creadores, exacto, ¿no? Grandes creadores uruguayos.
Una intelectualidad de la que abreva, sin dudas.
Sí, 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 sí. Obviamente todo esto por el padre, ¿no? De alguien muy, con muchos vínculos, pero realmente eso, cuando yo dije que era agitador cultural era porque realmente, bueno, como que era un gran difusor, ¿no?
Claro.
No solo de su obra, ¿no?
Claro, sí, sí, sin duda se insertaba en muchas conversaciones culturales y e invitaba y hacía partícipes a los demás.
Claro, 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 sí, sí, y vinculándolo todo con una mirada progresista, política, ¿no? Vallista.
Exacto, sí. Un poco al respecto de eso, podemos hablar también de la profesión de Selva Casal, sí, que fue abogada, luego fue secretaria de un juez letrado, y se cuenta alguna anécdota por acá, alguna anécdota que me parece que es interesante. Dice, por ejemplo, que tenía un cliente muy especial, dan el nombre, dice que es una persona que, un hombre que se dedicaba a cometer hurtos simples como forma de ganarse la vida, pasaba preso y Selva lo defendía, no cobraba y a veces le regalaban manualidades hechas en la cárcel. Cuenta, por ejemplo, un recuerdo, Pablo, el hijo. Dice, en la noche, una vez, tocan reiteradas veces a la puerta de la casa con el puño. Mis padres no sabían si abrir. Mi madre pregunta, ¿quién es? Responden, soy yo, el ladrón. Mi madre le abre. Tome, doctora, guárdemelo, que me está siguiendo la policía. Era un revólver negro grande. Yo miraba escondido detrás de la puerta del living. Ella contesta, ¡qué esperanza! Lléveselo y tíralo al río. Se fue inmediatamente con su arma hacia el Río de la Plata. Y después cuenta otra anécdota también en la que aparece ella con una señora en la casa y les dice, miren chiquilines, esta señora se va a quedar en casa a ayudarnos unos días. ¿Qué había pasado? Nos dice Pablo. Ese día la abogada Selva Casal había obtenido la excarcelación provisional de su clienta y al retirarse con ella de la cárcel de mujeres, esta se pone a llorar. Le pregunta si no estaba contenta de que había salido de la cárcel y la mujer le contesta que no, porque no tenía dónde ir. A renglón seguido la trajo a casa hasta que pudiera ubicarse. O sea que ofrecía su propia casa, en realidad, como lugar de asilo, todo lo que tenía.
Sí, sí, iba más allá, digamos, de todos los deberes de un abogado.
Claro, sí, absolutamente, lo más privado y lo más íntimo, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y bueno, este libro tiene...
Perdón, una cosa que no dijimos de Selva también es que era pintora. También, sí. Al mismo, digamos, la conocemos básicamente como una gran escritora, una de las grandes poetas uruguayas, pero tiene una producción pictórica muy grande, ¿no? Que todavía creo que no se ha conocido lo suficiente.
Sí, sí, es cierto. Aparece alguna mención por acá, también hay una foto, integra algunas fotos este libro, alguna foto de ella pintando, visitó y luego vivió también varios años en la costa, mira, acá en la página 166.
Ah, sí,
en
Solimar, creo, sí.
Claro,
sí.
Veraneaba la familia en el Pinar, en su adolescencia, en su juventud, luego sí vivió en Solimar, así que bueno, ese, si se quiere, podemos caer en ese cliché de decir que la cercanía al mar y a la playa tiene una cuestión bucólica que acerca la inspiración.
Para
¿no?
pintar.
Sí, sin dudas. Y aparece... hacia el final del libro esta afamada sección de los poemas inéditos, porque recordemos que el libro se titula Vida e Inéditos, claro, de Selva Casal. Estos poemas inéditos son 25 poemas que en algunas ocasiones se trata de otras versiones, otras escrituras de poemas que sí se publicaron, pero con algunas modificaciones, que esto es propio del trabajo con la escritura, ¿no? Que implica escribir algo, volver a un texto, retomarlo, agregar partes en poemas que ya existían. Son 25 poemas, y ahí, en este estudio introductorio de Gerardo Ciancio, él dice, primero sobre su poesía en general, que es una poesía que atenta a los tópicos de la poesía universal, testimonia sobre los avatares del amor, sobre el patos de la soledad, sobre la inminencia de un tiempo que viene, de otro que fue y que, sin embargo, parece no transcurrir. Avisa del dolor de la condición humana y de las ambiguas relaciones entre vida y muerte. Así que hay una atención a los temas, a temas universales, a temas existencialistas, al paso del tiempo, al amor. Pero también esta otra vertiente que es interesante que lo hayas dicho, que es la vertiente de los poemas, podríamos llamarlos poemas acerca de la dictadura o poemas en la dictadura, vinculados con estas angustias por los demás o porque las transitaba ella misma, también por el exilio. Hay un poema que hace referencia a un episodio que lo cuenta Pablo Eguren Casal. Él mismo estuvo detenido un tiempo. Cuenta que estaba en su casa, llegaron unos militares y él estaba durmiendo, le pidieron que se levantara, que saliera, tenía que hacer unas preguntas. Y dice que se salvó por poquito, lo llevaron detenido igual y estuvo detenido un tiempo haciendo unos trabajos, pero se salvó de algo peor porque dice que en los bolsillos de su saco tenía un par de afiches que convocaban a una reunión clandestina. Por suerte lo dejaron vestirse y en ese momento él metió esos volantitos en el horno y cuenta que después Selva... prende el horno y no sabe que están los papeles y eso como que un poco se prende fuego,
claro.
pero se salvó por poco de algo peor. Así que aparece eso de el tema de la dictadura.
Sí, digamos, es obvio que un trauma como la dictadura atraviesa a todos, ¿no? Artistas y no artistas, pero no todos los artistas contestan, digamos, directamente, ¿no? A veces ocurren... bueno, vos sabés, vos sos escritor, a veces esa experiencia se transmuta de otra forma, no necesariamente directamente, ¿no?
Sí, claro, sí, pero sí tiene poemas en ese sentido. Estos poemas que aparecen en los inéditos, en la sección de inéditos, algunos tratan un poco sobre estos temas universales, existencialistas, o por la angustia del no saber, del paso del tiempo. Hay uno, por ejemplo, que se titula... Hubiera sido tan sencillo, que dice, habría sido tan sencillo vivir si yo hubiera sido más razonable. A raudales cae el cielo, el corazón no se detiene. Si me dieran un reloj, aprendería la hora. ¿Dónde estoy? ¿Qué sucede? Si me dieran un reloj, no estaría tan perdida. Dentro de un cuerpo, en un jardín, sabría por qué existo todavía. ¿Quién inventó esta palabra? Están llorando atroces cristales. Si me dieran un reloj, yo sería poderosa.
Sí, tiene eso que es impresionante. Acá mira, estoy leyendo uno que dice, y lo peor es que sobrevivimos. Y lo peor es que sobrevivimos, sobrevivimos siempre. Al amor, a la ruina, a la incesante sorpresa de la muerte. Avanzo ante despojos y sé que lo terrible es que volvemos a ser felices.
Exacto, totalmente. Qué visión, ¿no? Uno en realidad, a veces hay ciertos dolores que uno quisiera que, no sé si por capricho o por respeto a la magnitud de esos dolores, uno quisiera que, al ser tan grandes, perduraran para siempre. O sea, no puede ser que algo se sufra de tal modo en el presente y no tenga esa continuidad que parecería
bueno,
querer tener.
Sí, a veces uno quiere atravesarla, quiere superarlo también, ¿no?
Sí, pero sí, bueno, sí. Sea como sea, siempre terminamos sobreviviendo, ¿no?
Claro, sí, sí, exactamente. Eso es lo que dice su poesía, ¿no? O sea, y es que volvemos a ser felices. Eso es lo increíble y sorprendente, ¿no? Aquí la propia poeta se sorprende de la resiliencia que tiene, ¿no? Cómo se pueden pasar cosas tremendas y, sin embargo, después volver a ser felices.
Exacto, exacto. Sí, resiliencia es la palabra, exactamente. Otro de los temas que aparece también al respecto de la poesía, de su poesía y de la dictadura es la imposibilidad de la coexistencia del amor y la ternura con la crueldad de la dictadura. Es decir, lo que ella sufre no es solamente el dolor de quienes están padeciendo persecución, secuestro, tortura, sino también el propio hecho previo de que no es posible encontrarse amorosamente, afectivamente. Usa mucho la imagen del abrazo, por ejemplo, el ansia del abrazo, el abrazo que no puede darse. Entonces la angustia viene por ahí también. Hay un poema en la página 224 que dice: te abrazo y es la guerra. Qué difícil es amarte en un mundo acribillado, si cuando me despierto estoy temblando. No es el frío, la luz, es que un ser desolado me abraza y me abandona. Camina calles largas, oscuras, hacia el mar. Es su aliento desconocido y solo. Es que al tocar mi frente he perdido los ojos. Es que no puedo. Sus brazos maniatados, su nada, su esqueleto.
Tiene mucha fuerza a los finales de Selva Casada también, ¿no?
Tiene mucha fuerza.
Tiene mucha fuerza, sí.
Y con gran frecuencia aparecen versos que uno destaca en el poema.
Sí, 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 sí.
Sin lugar a dudas, o sea, tiene una facilidad para el hallazgo poético.
Sí, 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 sí. Bueno, y otra de las cosas que dice Gerardo Ciencio, bueno, en el prólogo, ¿no? De que él habla de un fervor creativo y un estado de trance, ¿no? Digamos, tiene mucha eso, mucha producción, su producción poética es muy grande, ¿no?
Sí, la Selva Casada. Sí, 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 es muy bueno ese fragmento. Acá habla sobre su forma de trabajar. Dice que escribió con una intensidad poco frecuente, un fervor creativo y una suerte de estado de trance poético ocuparon gran parte de su tiempo. Y con ese mismo intenso fervor fue componiendo sus libros, seleccionando los poemas para cada uno de ellos, y continúa en ese sentido. Tenemos
Nos quedan unos 3-4 minutos.
Dos comentarios, entonces, dos comentarios extra. Ahora que hablamos de trance poético, el concepto de trance, si se quiere, nos acerca un poco a lo místico, y hay un fragmento, una parte de este libro, que estaría bueno que la encontrara en este momento, en la que habla acerca de el poeta o la poeta, en este caso, casi que como medium de un mensaje que viene desde lo divino, desde lo desconocido. Dice que Selva poseía un estado de mediumnidad. Escribía y muchas veces transmitía futuros sucesos. Por ejemplo, en el 54 le muestra a Julio, su padre, un poema unos meses antes de su fallecimiento. Y este poema, que se titula A mi padre, empieza diciendo: escúchame, no temas, ya hemos muerto. Ha pasado la verde fragancia de los años. Lo dejamos por ahí ese poema. Me parece precioso ese encabalgamiento. Ha pasado la verde fragancia de los años.
¿Y por qué lo dejas por ahí? Porque cree.
Para leer una despedida.
Ah, bueno, dale.
De Selva Casal. Es un poema que está hacia el final de los inéditos, en la página 213, que se llama justamente Adiós, y me pareció que estaba bueno.
Dale, a ver.
Porque también la lectura, obviamente, cuando estamos tratando temas difíciles, se torna oscura y pesada, Y este poema, aunque habla de la muerte, habla de una continuidad, o habla de que de la muerte, si se quiere, un poco como un proceso natural y necesario para que otras cosas después vengan a crecer y a nacer y a ocupar un nuevo lugar, como ella con su pequeña hermana, tal vez. Adiós, dice. Adiós, psiquiatras y feroces guerras, exterminios. Amo a los animales que se unen a los astros. Dijo, estoy aterrada. Sí, mueres, nada podrás sobrevivir. Y sin embargo, las dulces bestias apareándose fecundarán la tierra. ¿Qué temes? No hay quien no tenga hogar en el universo. Todo esto hace la muerte. Y mucho más.
Impresionante, Selva, impresionante. Un gran poema,
Efectivamente, muy bueno. Y breve, cuando quiere, tiene poemas
sí,
muy
sí,
breves.
Sí, de nuevo la idea, ¿no? La idea de que algo, digamos, se está muriendo, pero que igual va a haber nuevos animales apareándose.
Exacto, fecundarán la tierra, absolutamente. Tremendo, con tremendo. Ese título, adiós.
¿No? Tremendo. Bueno, entonces, si yo hubiera resucitado... Es el libro escrito por Pablo Eguren Casal, que recoge la vida, ¿no? Digamos, la biografía de y el ambiente donde se crió y donde se donde vivió y donde, sobre todo, creó Selva Casal. Y también trae inéditos de la propia poeta Selva Casal. Esto está editado por Estuario. Gennaro Longo, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Bueno, muchas gracias.
Muy buena la reseña, amigos. Se terminó La Máquina. Espero que lo pasen muy bien.